Cristian, Gastón y Emilio. Y en este podcast vamos a hablar sobre
la gestión deportiva, temas de actualidad, conversaciones con expertos y profesionales del ámbito deportivo.
Para aprender, conocer y comunicar un poco más.
Bienvenidos.
Hola, bienvenidos otra vez a un nuevo podcast. Hoy hablaremos sobre otro de los pilares más importantes del deporte y es la importancia del acompañamiento de deportistas profesionales y atletas de alto rendimiento, sobre todo enfocándonos en el entrenamiento personalizado para poder fortalecer y cuidar su desempeño. Para tocar estos temas, tengo el placer de presentar a un gran amigo y experto en el área. Él nos va a contar su experiencia en ambos lados, su experiencia como deportista y ahora como entrenador personal. Alvin Schreiber, futbolista en Iztac Atlixco, una escuela de fútbol, Chivas Pro Atlixco, en el Puebla Sub-15, estuvo en Alemania jugando en el Northwest Sub-17, en Lobos WAP en tercera división y segunda división de talentos y la Sub-20. Golfista desde los 7 años hasta los 12 años jugando la gira de golf de la zona sur en México. Campeón del torneo Interzonas en 2007 en la categoría 8-9 años. Y actualmente trabaja en conjunto con José Canales, con quien entrena pilotos de coches como Manuel Zuliman de la Fórmula 3, con Jorge Campos, a quien entrenó en el pasado, a Luis García de la Sub-16, Jessica Tengar, exjugadora de Cruz Azul, Juan de Caret, Sub-17 de Querétaro, entre muchos otros, en el gimnasio de Lomas Training. Trabajó también en UP Movement Soccer, con una metodología de entrenamiento enfocada en trabajar aspectos técnicos y tácticos, además de mentales, del futbolista. Entonces, bueno, creo que tenemos un gran experto aquí. Alvin, ¿cómo estás?
Hola, Emilio. Muy bien, ¿y tú? Muchísimas gracias por la invitación, también a Imperitus. Y pues muy contento de estar aquí contigo, compartiendo un rato de una buena plática.
La vez que, qué gran currículum y qué gran privilegio poder hablar contigo porque, bueno, a mí que me encanta este tema y que estoy trabajando en él, tú nos puedes dar el aspecto como deportista, lo que viviste, esa experiencia en tu carrera deportiva y ahora lo estás viviendo como dando ese acompañamiento, ese asesoramiento a los deportistas. Y bueno, para empezar, cuéntanos un poco sobre tu historia, tu paso por el fútbol. Te fuiste a Alemania a jugar. ¿Cómo fue tu experiencia como deportista?
Sí, bueno, la verdad, pues mi familia siempre ha sido muy deportiva. Entonces, pues yo desde muy chico empecé, tuve, bueno, ese gusto por el deporte. Pues jugué mucho tiempo fútbol y golf. Lo combinaba aquí en Atlixco. Competía en los dos, entonces pues a veces tenía torneo de golf y pues no podía ir al partido, a veces tenía partido de fútbol y pues no iba a jugar golf, entonces así estuve mucho tiempo, siempre combinando, siempre haciendo deporte, hasta que llegó un punto en mi vida que pues tomé la decisión de enfocarme 100% al fútbol, que bueno, yo quería ser futbolista profesional. Y pues hoy en día y hoy siempre, pues cuando uno se quiere dedicar a algo, pues hay que darle el 100%. Entonces yo a los 14 años tomé esa decisión. Fue cuando pasé a, bueno, hice pruebas en la Sub-15 del Puebla. Pues de ahí empecé, estuve hasta la Sub-16. De ahí me fui a Alemania un año, como dices, a jugar a la Sub-17, un equipo de segunda división en Alemania. La verdad que fue una experiencia padrísima, tanto la parte futbolística, la parte personal, pero regresando al tema futbolístico, la verdad que, me llevé una gran experiencia. La estructura que tienen allá es impresionante, que una Sub-17 juegue segunda división, pues es impresionante. Jugábamos hasta Copa contra equipos de la primera división de Sub-17. En tu propia liga podías descender. Wow. No dependes de un primer equipo. Entonces eso lo hace pues muy, muy competitivo. Hay tantos equipos que pues prácticamente juegas en la zona. No tienes que hacer viajes tan largos, que digo, al final pues todavía es ni sub-17, pero es nivel amateur. Pues los chavos, o sea, bueno, a esa edad pues tienes que ir a la escuela y todo, ¿no? Entonces también hasta cierto punto lo haces un poco más sencillo, el que tus partidos sean más en la zona, viajes de 2-3 horas y ya estás de regreso a tu casa. Y pues la verdad fue algo muy padre, aprendí muchísimo. Me costó jugar, me costó sobre todo el inicio, el idioma no lo tenía al 100%, por lo que me trataron muy bien y fue una experiencia muy padre. Y bueno, ya de ahí regresé a México y regresé a los Lobos UAP, todavía cuando estaban en la división de ascenso. Y bueno, de ahí también tuve muy, muy buenas experiencias. Ya, ahí bueno, yo cuando regresé, pues ya fue mi decisión, fue darlo todo para poder llegar a primera división. Estuve en tercera división, ahí tuve mucha actividad. Justo al final de temporada tuve la suerte, bueno, me subieron al equipo de segunda división, jugué liguilla con ellos y bueno, el equipo ascendió, lo cual fue muy bueno para todos, obviamente. Y pues ahí llegué a la sub-20, donde estuve 2 años. Y pues bueno, lo di todo por debutar y pues no se dio, pero bueno, muy contento con todo lo que viví y lo que aprendí.
¿Qué fue la diferencia que notaste, sobre todo yo creo que al regreso de Alemania? O sea, ¿qué notaste que nos falta en México respecto a todo lo que viviste en Alemania?
Futbolísticamente hablando, digo, todos lo hemos visto. No hablo en el mal sentido, al contrario, ahí están los mundiales sub-17, sub-20, donde pues México le ha hasta ganado a Alemania, o sea, no solo ha ganado los torneos, sino que partidos 1-1 le ha ganado. Yo creo que sí, la diferencia es, como te comentaba, esa estructura en donde pues prácticamente todos los jóvenes, los chavos en Alemania, pues tienen esa oportunidad de jugar a un nivel más, competitivo, ¿no? No digo en clubes de primera división o fuerzas básicas de primera división, pero todos tienen la oportunidad de jugar en una liga competitiva. Está organizado de tal manera que los chavos se preocupen nada más por jugar. Y bueno, aquí en México también está muy bien, pero solo a cierto punto solo tienes las fuerzas básicas de los equipos de primera. Más allá no hay. Entonces, esa para mí es la diferencia, porque futbolísticamente hablando, el nivel aquí es igual de bueno, es muy bueno. Pero sí esa estructura, ese orden que hay allá, pues permite que al final pueda haber ese seguimiento y allá lleguen los jugadores que tienen que llegar, y aquí muchas veces se puedan perder en el camino por muchas razones, que digo, a veces no tienen la culpa los clubes.
¿Crees que sea parte del acompañamiento? Porque justamente el otro día yo tenía que hacer una presentación y estaba pensando en motivos a exponer, y sí me sorprende mucho que México, en los inferiores, es potencia, bueno, vaya, incluso en la sub-20, sí, ganando unos Juegos Olímpicos y todo, pero después, ¿qué pasa con esos jugadores? Muchos se pierden. ¿Crees que es parte del acompañamiento, del asesoramiento, de la estructura que tiene puesta el fútbol mexicano? Tú que lo has vivido de dentro, ¿dónde crees que está la falla para que pase esto?
Obviamente yo conozco mucho más el fútbol mexicano. Al final en Alemania solo estuve un año, sí cerca de primera división, pero bueno, sub-17 todavía no estás, o sea, sí, no, pero sí, como comentas, yo creo que ese acompañamiento en todos los sentidos es muy importante, también por parte de la familia, de acompañar al chavo, de ayudarlo. Pero yo la verdad creo que donde hay esa diferencia marcada, que no sé, probablemente allá lleguen más de los que tengan que llegar, y aquí en México a veces se puedan quedar en el camino. Hay muchos intereses en medio, muchos temas de manejo de los managers, en donde pues obviamente estas personas, claro, por ayudar a sus jugadores y también viendo por sus intereses, ya están muy bien conectados arriba con tanto con entrenadores y jugadores, y pues en vez de que suban jugadores de la cantera que lo estén haciendo bien, pues los mismos managers mueven ahí para traer a más jugadores que tengan de otros países, ya sea de Latinoamérica, Centroamérica, que vienen a México, y que digo, muchos vienen a sumar, pero bueno, habrá otros que no tanto, y ahí se les podría dar una oportunidad más a los jóvenes, que de por sí, pues, los equipos tienen sus fuerzas básicas, y pues qué mejor que eso que le invertiste tantos años, pues te dé frutos en primera división. Eso es lo que creo que está frenando un poco el desarrollo de los futbolistas mexicanos, ¿no? Que pues hay tantos intereses que en vez de darle una oportunidad a alguien nuevo, pues mejor le damos al que ya, con el que tenemos una ganancia, una ganancia a todos y no al joven que pues al final no tiene a ese manager o a esa persona que lo pudiera poner ahí, ¿no? En primera división.
Tienen intereses económicos, ¿no? Como siempre pasa.
Pues sí, el fútbol es un negocio, pero digo, también hay que ver la parte deportiva, que también es súper, súper importante.
No, es que al final es un negocio, pero hay muchas veces que puedes sacar más negocio con un buen jugador de tu cantera, que a lo mejor a ti te costó, no sé, el tiempo que lo tuviste en la cantera, que es
claro,
casi nada, y después lo puedes vender mucho más caro a comprar uno que te cuesta 15 y después lo vendes en 12 y al final el fútbol te aporta poco. Pero bueno, ahí ya se llevó la comisión uno, ese como la comisión otro, y al final ellos ganan un poco. Exacto. Más, ¿no?
Sí, que con el joven que pues no tiene todo eso al empezar, porque bueno, después obviamente pues empieza todo eso también.
Exacto, o sea, se puede ver, de hecho, en Alemania, ¿no? Haaland ahora, ¿cuánto les costó y cuánto está costando ahora?
Entonces, sí, claro.
Digo, también hay, o sea, es un nivel muy diferente, ¿no? Porque están jugando en Alemania, en la primera división, en donde también los precios de los jugadores son mucho más altos, pero bueno, es un ejemplo de lo que se podría también llegar a hacer en México con ese talento. Bueno, sin ir más lejos, ahora hay dos justamente del Puebla que se acaban de ir a Villarreal, jóvenes, sub-17, y que bueno, esperemos que les vaya muy bien. Bueno, a los 14 tuviste que tomar una decisión importante, que fue el dejar el golf para dedicarte al fútbol. ¿Cuándo fue que tomaste la decisión de dejar el fútbol para dedicarte a lo que ahora te dedicas, que es el entrenamiento? ¿Y cómo fue? ¿Qué tan difícil fue? ¿Cómo te afectó el hecho de dejar de jugar?
Pues la verdad, los que me conocen, soy a veces una persona muy explosiva, más en esa edad. Tuve una gira muy mala, un año muy malo. Era el menor en la categoría, bueno, de los menores, y pues obviamente sales de más atrás, el hoyo va más lejos, tienes que pegar más largo. Tuve una gira muy mala, y ahí fue cuando yo decidí que ya mejor quería dedicarme más a 100% al fútbol, y se juntó con eso, ¿no? Que pues me fue muy mal. Digo, ya cosas del pasado, igual me faltó la madurez de decir, ok, me fue muy mal, pero tengo el talento, pero bueno, también jugaba muy bien fútbol, me gustaba mucho y esa fue mi decisión. Entonces pues sí, se juntaron esas dos cosas, ¿no? Una mala temporada y pues sí, mi gusto por el golf también es muy grande.
Y después el paso de dejar de ser futbolista y ser entrenador, ¿cómo fue?
La verdad que fue muy, muy rápido, ya cuando salí de la sub-20 por la edad y no di ese paso o que me vieran en primer equipo una pretemporada. Yo ya decidí que ya no quería buscar a algún otro lugar, ya fuera ascenso o alguna otra división. Ya decidí que hasta ahí fue. Y la verdad que fue muy rápido. Digo, ya en ese momento ya estaba estudiando, entonces no, o sea, tampoco tenía mucho tiempo como para pensar, simplemente seguía en lo mío. Y pues se dio muy rápido, entonces no. Digo, obviamente, jugar fútbol es lo mejor, pero también la verdad que ser entrenador es muy padre. Estoy, la verdad, muy contento de ahora poder ayudar a los atletas a lograr sus objetivos, independientemente del deporte que sea, pues la verdad lo entiendes porque estuviste del otro lado, entonces estoy muy contento por eso. Y que la verdad que se dio muy, muy fácil, porque bueno, con Jo Canales yo me estuve entrenando los últimos 2 años para para pues estar mejor físicamente. Entonces pues tenemos una muy buena relación en donde él, cuando yo ya salgo de sub-20, me ofrece esta oportunidad de empezar a aprender con él, de estar con él. Y pues así empecé poco a poco a trabajar con él.
Wow, es que además, qué gran mentor, ¿no? Jo Canales, nada más y nada menos que él. Pues cuéntanos un poco sobre esto. ¿Qué sientes al poder estar ahí? O sea, yo sé que estás muy feliz, pero creo que es algo fundamental que deberían tener muchos de los asesores de deportistas, ¿no? El también haber vivido esos ambos lados, o sea, la parte como deportista, para ahora que los asesoras, pues sabes a lo que se enfrentan mucho más que alguien que no tiene ni idea, porque no porque no tenga ni idea, quizás porque lo haya estudiado, sino porque no lo ha vivido. Entonces, tú les ayudas a estar un poco más cerca de sus objetivos, ¿no? Debe ser muy gratificante el poder ayudarlos a perseguir sus objetivos y sus sueños. Cuéntanos un poco más sobre esto del entrenamiento. ¿Qué es lo que más te gusta de poder ayudar a esos jóvenes a alcanzar sus objetivos?
Pues la verdad me gusta tu ambición, cómo lo hablan, esas ganas de dar más, ese compromiso, que quieran, no sé, que lleguen y quieran entrenar una hora más o que te escriban porque quieren entrenar un poquito más, que si una rutina para trabajar algo en específico, aunque ya se haya entrenado en el día. La verdad que eso es padrísimo, motiva muchísimo. Yo, por ejemplo, estar del lado de querer ser profesional y ahora escucho a los diferentes atletas cuáles son sus objetivos independientemente del deporte, pues la verdad un gran compromiso, una gran responsabilidad, pero es una motivación impresionante. Y pues sí, sobre todo eso.
¿Qué consejos le darías a todos los jóvenes que están en proceso de convertirse en profesionales o que tienen el sueño de convertirse en profesionales?
Bueno, obviamente que aunque todavía no son profesionales, por decirlo, o sea, que no jueguen en, por ejemplo, primera división, pues que ya sean profesionales desde ya. ¿A qué me refiero con esto? Que obviamente lo acompañen de una buena alimentación, un buen descanso, un gran entrenamiento, que mentalmente ellos ya se vean ahí, se crean ahí, que ya estén ahí jugando y que también al mismo tiempo busquen apoyo de sus entrenadores, que se acerquen con ellos a hablar en qué puedo hacer para mejorar esto. Al final a los entrenadores pues nos gusta que nos pidan más, porque pues vemos esas ganas en el deportista. Entonces que se acerquen. En el caso de no poder tener algún entrenamiento personalizado, pues sí, acercarse a los entrenadores que tengan en su equipo y ver qué más se puede hacer, qué más se puede mejorar. También no dejar cosas cuando empiecen a salirles las cosas bien. ¿A qué me refiero con esto? No sé, por ejemplo, me esforcé muchísimo, estuve 6 meses, un año haciendo doble sesión para llegar a la selección donde quería jugar, y ahora que ya estoy ahí, como ya llegué ahí, entonces ahora voy a hacer menos porque ya estoy ahí. Al contrario, ya estoy ahí y ahora voy a hacer más porque pues quiero más, quiero ganarme un lugar, ser el protagonista, el más importante del equipo. Ese tipo de cosas, ¿no? Que no porque ya hice esto, entonces ya, ahora todo va a venir fácil. Pues seguir sumando, seguir mejorando. Y también que pues empiecen con lo que tengan. Digo, actualmente tenemos un ejemplo muy bueno, la pandemia, pues ahora sí que es mundial. Y pues, por ejemplo, no hay gimnasios, entonces tengo dos opciones. Qué flojera, no tengo las cosas para entrenar, para hacer justo lo que yo quiero. O puedo verlo del otro lado. Ok, no hay gimnasios, pero tengo unas pesas en mi casa. Busco a quien me apoye para que me entrene, o si no, o yo mismo, si ya sé cómo entrenar, entreno, pero busco la manera de empezar, de seguir sumando, de seguir avanzando, de seguir mejorando, no esperar a que abran todos los gimnasios y ahora sí voy al gym y ya perdí 6 meses en donde pues los demás siguieron avanzando, ¿no? Siguieron mejorando su físico, siguieron mejorando mentalmente, siguieron mejorando la parte específica en su deporte. Entonces, pues empezar con lo que se tenga, independientemente del momento, de la situación.
Claro, y bueno, yo te voy a poner un ejemplo muy personal, y es que a mí, yo siempre he odiado los gimnasios, pero bueno, iba al gimnasio y justamente en la pandemia, bueno, cerraron. Yo hice algún también curso de cross training y eso. Entonces empecé en mi casa con arroz y ligas y esas cosas, y te juro que me encanta entrenar así. Prefiero mucho más el entrenar, no sé, además siempre es como diferente, siempre es, digo, obviamente no es para un atleta profesional, ¿no? Es un entrenamiento mucho más sencillo, pero bueno, creo que en parte la pandemia ayudó a eso, que descubriéramos nuevas formas de entrenar y diferentes, ¿no? Que a mucha gente le aburre el gimnasio. Bueno, hay formas muy divertidas, o bueno, que yo considero muy divertidas, de entrenar. ¿Y qué tan importante ves eso, el que pidan ayuda de otros expertos? Porque muchas veces creemos que ser deportista es simplemente jugar fútbol, por ejemplo, y ya. Pero no, o sea, tienes que llevar... El podcast pasado hablábamos sobre nutrición con Diego Lozano, que también trabaja mucho con Jo Canales. Cada cuerpo, cada deporte, cada persona tiene diferentes demandas físicas, diferentes deportes, que cada deporte te exige cosas diferentes, ¿no? El cuerpo debe estar adaptado a diferentes cosas. ¿Por qué crees que es necesario ese acompañamiento de expertos? Y tú, como entrenador, como asesor de estos deportistas, ¿cómo adaptas los ejercicios a cada persona?
Sí, la verdad que independientemente de que pues estés en un deporte de equipo o individual, es muy, muy importante tanto asesorarse de expertos en cada área y pues sobre todo tener un equipo. ¿A qué me refiero con este equipo? Tener un entrenador de la parte física, tener un nutriólogo y bueno, si se puede hasta tener alguien que te vaya como guiando un poco en el camino, que te ayuda a no desviarte, que trabajes un poquito más la parte mental también, pues es súper importante porque al final te estás rodeando de personas que te están sumando para que a la hora de la competencia, para la hora de los entrenamientos con tu equipo o bueno, si es individual, pues estés al 100%. Entonces eso es muy importante. Más hoy en día con toda la competencia que hay, la verdad que es impresionante en cualquier deporte. El nivel élite es altísimo, entonces pues sí es muy importante rodearte de un buen equipo que te pueda sumar cada uno en cada de estos aspectos y obviamente se trabaje en pro de los objetivos del atleta, ¿no? Entonces pues sí es muy importante. Y pasando un poquito más a la parte física atlética de las personas, pues obviamente primero hay que hacer una evaluación de la persona, tomando en cuenta obviamente su edad, físico, su trayectoria, en qué punto estamos, si es todavía amateur, obviamente alto rendimiento o bueno, profesional. Aquí, en tema de los ejercicios y tema de deportivo, pues sí depende del deporte, ¿no? Porque obviamente, por ejemplo, tocando el tema de, no sé, un piloto, a lo mejor no tiene que tener una aceleración impresionante hablando de correr, pero un futbolista sí, ¿no? Entonces, obviamente hay que adecuar el entrenamiento a lo que ellos viven a la hora de la competencia y también a las metas físico-atléticas que esa persona tenga para que a la hora de jugar pueda lograr las metas deportivas, ya sea ser titular, obviamente pues ganar campeonatos, todo lo que conlleva, ¿no? Entonces pues se toman mucho esas cosas en cuenta. El deporte, ¿cuáles son, por decir así, los gestos técnicos que un atleta necesita en su deporte y de ahí se parte a qué es lo que se tiene que trabajar? Y bueno, obviamente siempre partir de lo básico, ¿no? De fortalecer para después de ahí ya de ser mucho más específico en el entrenamiento, porque bueno, sin esa base y si se empieza a trabajar ya muy específico en lo que el atleta vive en su deporte, pues podemos tener un poquito de riesgos de lesión, ¿no? Entonces, empezar por lo básico, que es fortalecer, tener una buena base y ya de ahí pues ir yendo un poco más específico en lo que el atleta vive a la hora de competir. Entonces esos son los puntos importantes que yo creo.
No, y es que además el deporte es cada vez más exigente, ¿no? O sea, ya no son solamente deportistas, ya son atletas de alto rendimiento, porque antes un futbolista, bueno, de repente lo veías, tenían un poquito de pancita, o no sé, los basquetbolistas, se puede ver en la serie de Michael Jordan cómo fumaban, tomaban alcohol, sí. Pero ahora ya es algo que, o sea, si quieres estar en lo top, tienes que estar preparado al máximo para poder dar eso, este plus que te pide el ser deportista de élite, ¿no?
Sí, claro, o sea, aparte de que también los calendarios de torneos son impresionantes, pues casi cada fin de semana o dependiendo del deporte, luego dos veces a la semana están compitiendo al más alto nivel y pues todos están preparando al máximo, entonces sí es muy importante pues esta parte atlética que tú mencionas. Obviamente no es lo único, es todo en conjunto. Y pues sí, la verdad, o sea, por ejemplo, el tema de los pilotos, uno pensaría que se sientan en un coche, pero no, aparte de que son coches impresionantes que llegan a velocidades impresionantes, pues físicamente son unos atletas, ¿no? Afuera del coche tú los ves y son unos atletas.
Claro, ¿no? Y la exigencia que te da el estar encima de un coche, porque además creo que el cuello, la fuerza de frenada, el cuello se les hace horrible, ¿no?
Sí, tienen muchísima fuerza en toda esa parte del cuello y los hombros.
Oye, y ahora regreso un poco más a lo tuyo personal, porque decimos, bueno, un deportista ya no puede, pues, salir de... Bueno, sí puede, ¿no? Pero si quieres estar al máximo nivel, el salir de fiesta te deja un poco de lado. ¿Y tú qué sacrificios tuviste que hacer desde muy chico para poder perseguir tu sueño?
Sí, sacrificios. También... muchos sacrificios de mi familia, porque bueno, desde muy chico yo tomé la decisión de entrar en el alto rendimiento al 100%. Entonces bueno, a esa edad pues yo ni siquiera iba a fiestas ni nada de eso. Pero por ejemplo, en Navidades que en vez de irnos de viaje, pues toda la familia se quedaba para que yo pudiera estar en pretemporada, ¿no? Porque pues aquí no hay parón de invierno futbolísticamente hablando. Entonces, pues, yo tenía que estar entrenando porque, bueno, si no, ni siquiera iba a estar en el equipo. Entonces, sí, pues ahí la verdad he sido muy, muy afortunado y le agradezco mucho a mi familia en eso y en muchas cosas que también se han, pues, sacrificado conmigo, por decirlo así. Y, bueno, ya después, obviamente, cuando vas creciendo, pues, sí entra el tema de las fiestas, las chavas y todo eso. Que, bueno, al final... Todos somos personas, todos tenemos derecho a divertirnos. También el atleta de alto rendimiento, independientemente de no ser profesional, pues es pesado, es muy padre, pero es pesado. No estoy diciendo de irnos de fiesta ni nada, porque al final hay que pensar, si me voy de fiesta, por ejemplo, ¿eso me acerca o me aleja de donde quiero estar? Entonces, pues la respuesta es muy lógica. Entonces, pues sí hay que... pues sí hay que pensar así, si uno es lo que quiere, pues eso es, así hay que hacerlo, ¿no? Pues la fiesta no, definitivamente no te va a acercar a donde quieres.
Digo, pero también es un relajante, muchas veces necesitas ese desestresante de esa vida tan intensa y tan de, pues tan cuadriculada, un poco de fiesta, pues
yo creo que es... Sí, solamente hay que ver los momentos.
Exacto. Oye, y mencionas lo de la familia, la importancia del acompañamiento, ¿no? O sea, más allá de los expertos, como decías, que hay que tener un balance, porque a lo mejor sí, tú entrenas mucho, pero si no llevas una buena nutrición, pues ese entrenamiento tampoco te va a dar resultados. Pero si llevas nutrición y entrenamiento y no tienes la cabeza como bien en su lugar, pues al final los resultados deportivos tampoco van a ser. O sea, hay que encontrar ese balance entre pues nutrición, entrenamiento, psicología y expertos que te acompañen, al igual que la familia que esté ahí, que al final va a ser el mejor asesor y el mejor acompañamiento siempre. Mi Alvin, muchísimas gracias por compartir con nosotros tu experiencia, tu conocimiento y pues muchas felicidades por el trabajo que realizas, porque estoy seguro que para ti debe ser muy gratificante, pero para todas esas personas y esos deportistas a los que asesoras, debe significar muchísimo más el llevarlos a estar un poquito más cerca de cumplir sus sueños y sus objetivos deportivos.
Sí, sí, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación a ti y a Inveritus. Y sí, la verdad que estoy muy contento en lo que hago, estoy aprendiendo mucho. Falta mucho, pero bueno, estoy muy contento. Igualmente, muchísimo éxito a ti, Inveritus. La verdad que está muy padre lo que están haciendo y pues, ojalá podamos seguir colaborando juntos en todo lo que se pueda.
Muchas gracias. Claro que sí, estaremos colaborando y esperemos que ayudando a muchos atletas, muchos deportistas a lo que tú haces, a llevarlos un poquito más cerca de cumplir sus sueños.
Muchas gracias. Exactamente.
Un fuerte
abrazo. A ustedes. Estén muy bien. Gracias.